predicar la palabra de Dios y hablar la palabra de Dios es de grande gozo. Y esto es un privilegio, amado. Hablar la palabra de Dios, deme varios minutos y voy a transmitir esta palabra hermosa que Dios puso en mi corazón para usted. Comenzamos con una oración diciéndole: Señor, gracias. Gracias porque hoy me levanté con fuerzas. Gracias porque en medio de la aflicción del día, tú nunca me has dejado. Gracias porque ayer tuve un día bueno, donde trajo su afán, donde tuve problemas que no pude resolver. Pero hoy tú me diste un día nuevo. Hoy tú me diste una bendición nueva, la cual necesito agradecerte en esta mañana. Agradecerte por haberme permitido llegar a tu casa, por haberme permitido en esta mañana poder transmitir el consejo de tu palabra. Ahora, Padre Santo, siempre entendiendo que no soy el músico, entiendo que soy ese instrumento en quien solo da melodía si un buen músico lo toca. Así me pongo en tus manos como el instrumento en las manos de un buen músico. Tócame en esta mañana para poder dar melodía a este pueblo. Así como David tocaba el arpa y traía melodía al corazón y quietud y paz al corazón de Saúl en esta mañana, si hubiera personas que estuvieran en condiciones similares a esta, turbados por los problemas de la vida, que en esta mañana, a través de este instrumento que se pone en tus manos, tú puedas traer melodía al corazón de mis hermanos y amigos aquí presentes. Esto todo lo pedimos en el nombre dulce de Jesús. Amén. No voy a ser muy extenso, amado, pero sé que tengo que hablarle unas cositas a ustedes. Siempre buscando la dirección de Dios, amado. Mire, el día de ayer estuve en casa meditando después de haber compartido con algunos hermanos y seguí meditando en el mensaje que Dios quería traer para mi vida y para la vida de ustedes, para poder compartir la vida de ustedes. Siempre, amado, cuando nosotros, y esto lo quiero tener en claro y dejárselo saber a ustedes en claro, siempre que nosotros estudiamos la palabra de Dios y siempre que nosotros enseñamos la palabra de Dios, lo hacemos con una intención. Usted sabe que cada cosa que usted hace, detrás de cada cosa que usted hace, hay una intención, sea buena o sea mala, positiva o negativa. Pero en esta mañana nosotros queremos transmitir la enseñanza de la palabra del Señor con solo una intención. ¿Y cuál es esa intención? Bueno, por la cual la palabra ha sido enviada. Y dice la Biblia que la palabra de Dios es útil para, usted sabe, enseñar, ¿qué más? Redarguir, ¿qué más? Construir. Entonces, la intención de la palabra de Dios es construir, redarguir, enseñar. Y cuando lee más abajo dice, a fin de que el hombre sea perfecto en toda buena obra. Esa es la intención de la palabra, llevar al hombre, al ser humano, a un estado de perfección, a un estado mejor. Porque usted sabe que aunque usted dure 100 años, usted nunca va a poder llegar a lo que es perfección. Pero lo que le digo, sí, algo. No me venga usted a decir que lleva 20 años en el evangelio y sufre del mismo problema. Porque la palabra de Dios te enseña, te educa. La palabra de Dios hace que usted madure con fin de que el hombre sea perfecto. ¿Para qué? Para toda buena obra. Esa es la palabra de Dios, esa es la intención de ella. Poder capacitar al hombre. Ahora, el día que usted estudie o el día que yo predique la palabra de Dios, para creerme que sé más que usted, o para creerme o para dejarle saber cuántos versículos bíblicos tengo en mi mente, perdí el enfoque. Perdí el enfoque. Porque la palabra de Dios no se usa con ese sentido, ni para contender, ni para hacer, ni darle honra a hombre alguno. La palabra de Dios es para poder llevar al hombre a un mejor estado, a fin de que el hombre sea perfecto. Quisiera predicar en esta mañana poniéndole tema, porque usted sabe que lo más difícil que se me hace a mí en una prédica es ponerle un tema. Junito, yo no sé si te pasa. Tengo el mensaje en la mente y a veces estoy 2 horas pidiéndole. ¿No te pasa, Ashley? A veces estoy 2 horas pidiéndole al Señor, ¿y cuál es el tema? Y de repente le añado un tema y la predicación como que se me sale de camino. Y es lo más difícil que a mí se me hace. Usted sabe que hay 3 prédicas. Hay 3 prédicas. La primera, la que usted tiene en su mente. La segunda, la que usted escribe. Y la tercera, la que usted predica de verdad. Son 3 prédicas totalmente diferentes. La que usted tiene en su mente es una prédica muy elevada. Tú ves a todo el mundo cayendo al piso. ¡Wow! Cuando yo predique, se va a mover el mover de Dios y tú vas a ver a la gente danzando y haciendo todo. La que escribe es muy diferente a esa. Y la que predicas es más diferente a esa. Porque aquí lo que Dios quiere es que entre medio de todas esas prédicas nadie se lleve la gloria, sino solamente Él. Amén. Que es lo más importante, que Él se lleve toda la gloria. Y en esta mañana quiero poder predicar bajo el tema: tú decides ser quien decides ser. Parece una trabalengua, ¿verdad? Tú decides ser quien decides ser. Hay 2 tipos de personas de las cuales quiero hablar. Número 1, las personas que quieren ser alguien en la vida y nunca lo logran. Número 1, las personas que quieren ser alguien en la vida y nunca lo logran. Número 2, las personas que se esfuerzan y logran lo que sí quieren ser algo en la vida. Quiero hablar de ese tipo de 2 personas. Los que quieren ser alguien en la vida y nunca lo logran, y los que se esfuerzan y logran ser alguien en la vida. Pero en fin, usted es quien quiere o desea ser quien es. Usted es quien ha decidido ser quien es. Todos en la vida tenemos dificultades. Todos en la vida tenemos problemas. ¿Quién no tiene problemas en la vida? Todos en la vida tenemos problemas y dificultades. A lo mejor usted me puede decir, no, pero los míos son más grandes que los tuyos. Bueno, bajo tu conocimiento. Pero mis problemas yo los veo así de gigantesco. Mis problemas para mí son así de gigantescos, aunque tú los veas que son chiquitos para ti. Pero todos en la vida tenemos problemas y circunstancias en las cuales tenemos que enfrentar. Llegan momentos en los que uno quiere conquistar al mundo entero. ¿A usted no le ha pasado eso? Uno se levanta a veces, uno se levanta. ¡Wow! Hoy me levanté que quiero conquistar al mundo entero. Pero de repente hay momentos que te quieres ocultar de todo el mundo y salir corriendo. A veces me levanto con un ánimo. Hoy sí que voy a hacer esto, que voy a hacer esto. Pero a veces me levanto que parece que el desánimo me ha ganado la batalla. Todos pasamos por situaciones así como esta. Y es normal. Es normal que a todos nos lleguen estos momentos. Pero en toda situación en la que enfrentamos, yo soy el que decido ser quien quiero ser. Te puedes convertir en ese empleado de trabajo que se queja de todo y está mirando todo lo negativo. O te puedes convertir en ese empleado de trabajo que motives a otro a desenfocarse de lo negativo y enfocarse en lo positivo. Te puedes convertir en esa persona que solamente habla de lo negativo de tu familia. O te puedes convertir en esa persona que una a tu familia. Te puedes convertir en ese estudiante que solamente hable de lo negativo que hay en las escuelas. O te puedes convertir en un estudiante que revolucione la escuela. O pueden decidir ser parte del montón. ¿Ustedes saben cuáles son esos montones? Usted puede decidir ser parte del montón. El montón es esas personas que de repente tú le entregas una página en blanco y se fijan en ese puntito negro que hay. Y se enfocan en ese puntito negro. Que no tienen esa capacidad de dar esa milla extra, que siempre están quejándose de todo. Mire, amado, si aquí no fuéramos a quejar, todos tenemos motivo de qué quejarnos. Todos, no hay uno que no tenga un motivo de qué quejarse en la vida. Pero usted decide ser quien eres. Ahora, pero al final del camino nunca podrás culpar a nadie de tu trágica vida, porque usted decidió ser quien es usted. Nadie lo obliga a ser como otra persona, aunque la influencia empuja, pero la decisión la tomo yo. Yo decido ante cada situación qué decisión tomo. Y yo decido ser quien yo quiero ser. Mire, amado, a veces cuando enfrentamos los problemas, es bien difícil o son escasas las personas que buscan resolver los problemas. Abundan más las personas que se quejan y critican en el problema. Pero esas personas que buscan resolver el problema son escasas. Esas personas que se dan de cuenta que la situación o el problema que nosotros pasamos no es el problema en sí, que hay un problema más grande que ese. ¿Y cuál es ese problema? Bueno, el problema más grande del problema en sí es cómo resolver ese problema. Por eso es que de repente usted ve a personas que pasaron una situación y llevan días que no se hablan. Llevan semanas que no se hablan. Llevan meses aislados y no se hablan uno al otro. Es más, hay personas que llevan años por una situación que pasó que no se hablan. Enemigos por años. Porque pasó una situación. Ahora, el verdadero problema como tal no es la situación. El verdadero problema es quién y cómo resolver esa situación. Me explico un poco más para poder, ¿verdad?, explicarme mejor. De repente yo tengo un problema, una situación con mi esposa. Y tuvimos una diferencia y tuve un problema con ella. Y lo hemos aprendido, amado. Hemos aprendido y seguimos aprendiendo. Eso no significa que no deje de tener problemas con ella. Seguimos aprendiendo. Pero entonces hemos aprendido a que el verdadero problema no son las situaciones que enfrentamos. Que el verdadero problema es cómo solucionar las situaciones que enfrentamos. Por eso de repente yo tengo un problema con ella y a veces estoy 2, 3 días enojado con ella. Nos hablamos cosas pocas. Pero ahí está el problema de una situación. Pero de repente, y en este caso, en la mayor parte es ella, la bienaventurada. Claro, hay que, bueno, voy a ser realista. En ese caso, Glenn, es ella. Ven acá, espérate. Llevamos 3 días
que estamos enojados, tú por un lado y yo por otro, nos hablamos las cositas necesarias, vamos a sentarnos. Y nos sentamos y empezamos a hablar. Mira, ¿cómo tú te sientes? Y yo voy a explicar porque tengo derecho a cómo yo me siento. No es que te voy a tirar. No, vamos a escuchar cómo se siente el uno al otro. Y de repente tenemos una conversación y en una hora solucionamos el problema. Y tú te das de cuenta, wow, tuvimos 3 días en amargura por una cosa que se podía resolver en una hora. Impresionante. Te das de cuenta que el problema no era la situación, el problema era quién cedía, quién hacía la diferencia, el problema era quién ponía de su parte para poder resolver la situación. Cuando yo me casé con mi esposa, yo estuve enojado con mi suegro. ¿Cuántos meses? Sin hablarnos. Más de 9 meses sin hablarle a mi suegro. Usted imagínese eso. Yo llegaba, saludaba a mi suegra, porque para aquel tiempo yo era una persona inmadura. Todavía lo sigo haciendo, pero he madurado. Para que usted no vea que me estoy dando una patada. He madurado. Pero era bien inmaduro y mira, me atrevía a llegar a casa a mi suegra, saludar a mi cuñada, dejar a mi suegro ahí, no saludarlo y saludar a los que estaban al lado, porque estábamos enojados yo y él. Y mi suegro no le servía a Dios, le hervía la sangre. Y podía estar un grupo y en ese grupo está mi suegro y yo podía saludar a todo el mundo y darle como que él no está y seguir saludando a los demás. Por un problema. Más de 9 meses sin hablarnos. Cuando nos casamos yo y mi esposa, que el pastor dijo, los declaro marido y mujer. Cuando salimos afuera, mi suegro estaba llorando. Y va y me echa un abrazo. Y él me dice, perdóname. Y yo le dije, perdóname tú a mí también, por lo cabeciduro que somos. Nos dimos un abrazo, un beso. Se resolvió el problema. Y yo digo, wow, se resolvió un problema que duró 9 meses en amargura y se resolvió el problema en menos de 10 minutos. Entonces, en sí la pregunta es, ¿cuál era el problema? ¿La situación o el problema era alguien que buscara la solución? Yo no sé si él me abrazó y me dijo, gracias que te la llevaste de casa. Esa es la situación. Entonces, encontrar este tipo de personas no abundan mucho. No lo tome a personal. No lo tome a personal porque usted encontrar personas que den la milla extra es difícil. O personas que tengan iniciativa propia. No abundan muchas personas. Pero hay sí personas que tienen esa iniciativa propia, que ven el problema y no solamente hablan del problema, no solamente comunican el problema, sino que buscan solución al problema. Mira, amado, yo soy uno. Aquí hay más de 100 personas. A veces yo sé situaciones que están pasando muchas personas aquí. Situaciones que me entristecen. Y usted me ve, wow, Señor, tengo 50 problemas aquí en la mente de hermanos que están pasando situaciones difíciles. ¿Cómo les ayudo? Más tengo mis situaciones porque no soy perfecto. Tengo mis problemas también. Entonces tengo la cabeza llena de tanta situación, de cómo ayudo a fulano, de cómo, ¿qué hago? Y de repente estoy en la iglesia y viene un hermanito. No lo tome a personal, esto es un ejemplo. Viene un hermanito, pastor. Dígame, varón. Pastor, la grama está alta. Sí, está alta. No te preocupes, varón. No te preocupes, varón. Yo brego con eso. Pues avísame para venir con usted. No te preocupes, tengo 50 problemas en la mente. Yo digo, bueno, fue una buena intención. En los 50 problemas le añado un problema más. Ya tengo 51 problemas. Porque ahora tengo que, entre medio de todo eso, sacar un tiempo para llamar al hermano para venir a cortar la grama. Ok. Ya me voy montando el carro. ¡Pastor, pastor! Dígame, varón. La grama está alta. Y yo, sí, sí, está alta. ¿Dónde están las cosas, pastor, para yo venir mañana y cortar la grama? Y tú no me necesitas. No, no, solamente dígame las cosas donde están, que yo vengo y las corto. Yo quiero borrarle eso de su mente. No solamente personas que saben y se enfocan en el problema, sino personas que actúan en solucionar el problema. Pastor, pastor, los zapacones están llenos de basura. Ok, no te preocupes, yo los vacío. Y cuando miro, yo veo a Félix con una funda echando basura. ¿Qué tú haces, Félix? Estaban llenos, los estoy vaciando. Ahora no se peleen por cortar la grama. Que hay un hermano que lo hace. Lo que pasa es que está un poquito alta porque está de vacaciones, pero ya va a venir alguien a hacerlo. No se vayan a pelear y lo tomen. Yo creo que después de este servicio no va a haber un zapacón que no esté vacío. Pero no lo tome a personal, solamente estoy dando ejemplo. Solamente ejemplo de que sabemos que está el problema. Pero el problema en sí, ¿quién ayuda a resolverlo? ¿Quién no lo resuelve? Ese es el problema aún mayor. Al final del camino te vas a convertir en la persona que quieres ser y punto. No podrás echarle culpa a nadie, ni a tu papá porque te dieron una mala crianza. No podrás echarle culpa a nadie, porque al final del camino tú decides quién quieres ser y punto. Yo decido quién quiero ser y punto. Si pudiéramos entender o nos enfocáramos en el deseo de Dios para con nuestra vida, que Dios quiere que nos convirtamos en instrumentos de Él para su honra. Cuando usted entiende eso y se enfoca en eso, mire, amado, usted se va a quitar muchos dolores de cabeza de su vida. Porque usted sabe que cuando empieza el primer problema, la gente lo que busca es soltarlo todo. Y yo lo entiendo. Llegó el problema, arranco a correr, suelto todo. Ahora, la pregunta es, ¿qué soluciona eso? ¿Soluciona algo o añade más problemas? Pues entonces, tenemos que convertirnos en lo que Dios quiere que seamos, instrumentos para su gloria. Sí se vale llorar, yo no estoy diciendo que no, la vida nos golpea, la vida nos da duro. Sí se vale llorar, se vale angustiarnos. No hay nada de malo con eso. Sí, a veces nos llegan los deseos de salir corriendo, sí, y estamos angustiados, y se vale, eso se vale en este camino. Lo que no se vale en este camino es que te estanques en el sufrimiento y que dejes que la situación te ahogue. Mire, en cierta ocasión, yo no sé cuántos conocen del profeta Samuel. Yo sé que aquí la mayoría saben quién es el profeta Samuel. El profeta Samuel ungió a Saúl y le tuvo en gran amor a Saúl. El profeta Samuel amó tanto a Saúl que el día que Saúl cometió un error que Dios dijo, lo desecho. Dice la Biblia que el profeta Samuel se fue a llorar y dice que estuvo llorando en amargura por largo tiempo porque amaba a este joven. Ahora, Dios se le tiene que venir al encuentro a Samuel. Y le dice, ¿qué hace? ¿Qué tú haces ahí llorando? Si lo que yo decidí, ya lo decidí. Está bien de que llores a Saúl. Está bien de que te entristezcas por la decisión que tomé. Pero ya tomé esa decisión. Llora, pero no te quedes encerrado ahí. Así que Samuel, levántate. Seca tus lágrimas. Llena tu cuerno de aceite. Y vete a Belén porque Saúl. Y te das cuenta que Dios nunca se queda sin gente. Vení, se vale en este camino llorar, sufrir. Pero no nos podemos quedar estancados ahí en el sufrimiento, llorando eternamente. Porque me dejó. Porque me botaron del trabajo. Hay 20 mejores. Llora, sécate las lágrimas, pero acuérdate que Dios tiene algo mejor para ti. Llena tu cuerno de aceite, que la bendición que hoy se te escapa, Dios tiene tres más adelante para ti. No tengas miedo, porque cuando confías en Dios, jamás eres avergonzado.
Gloria a Dios, aleluya. Poderoso eres Dios.
Lloraste. Sufriste, that's okay. That's okay. Ahora sécate las lágrimas, levanta la cabeza y camina, porque Dios tiene grandes planes para ti.
Santo.
A lo largo de la vida te darás de cuenta que abundan más las personas del montón que las que dicen hacer la diferencia. Ahora, todos nosotros hemos y somos testigos de la condición en la que vive nuestro mundo, nuestro país. Todos somos testigos de eso. En muchas ocasiones, yo tengo la costumbre de en las mañanas y al mediodía ir a casa de mi suegra. Y a casa de mi suegro, amo a mi suegro. Y mi suegra también. No hay una suegra como esa. Claro, porque lo que tengo es una, ¿no? Y voy en la mañana y está mi suegro, la taza de café, siempre uno se la cachetea, y él está esperando las noticias. A mediodía cuando voy, él también está esperando las noticias, porque le interesan las noticias, mayormente las noticias de Puerto Rico. Yo le digo, pero si te interesa tanto Puerto Rico, ¿por qué no te vas para allá? Y él me dice, ni a buscar billete. Pero en ese tiempito que me siento ahí, lo único que los medios comunicativos proyectan son malas noticias. Asalto, muerte, tiroteo, atropellan y se van a la fuga. Y uno dice, la mayoría de las noticias son negativas en los medios, como, y no es que no haya buenas noticias, hay buenas noticias de Puerto Rico. Lo que pasa es que el ser humano, los del montón, se acostumbran a promulgar la mala noticia. Pero sí hay buenas noticias, pero esas no las mencionan. Lo que mencionan es lo negativo de nuestro país, pero hay cosas buenas también. ¿Por qué? ¿Por qué no hablamos de esas? Porque yo creo que si hablamos lo bueno de nuestro país se levanta. Pero si hablamos lo malo, nuestro país se sigue hundiendo. Ahí tiene que haber alguien que haga la diferencia, que hable prosperidad, que hable el bien de Jehová, que hable que el camino de Jehová es perfecto.
Santo.
Gloria a Dios.
Y ver tanta mala noticia. Yo le digo a mi suegro, ¿cuándo yo me sentaré aquí y miraré ese televisor y escucharé una buena nueva? ¿Cuándo? No es que las hay, aquí las ocultan. ¿Por qué? Porque la mala noticia, las noticias negativas, como que despiertan la curiosidad en la gente. Usted ve a la gente que pasa un accidente y tú ves a la gente grabando. Pasa un problema trágico, tú ves a la gente grabando. Pero pasa algo bonito y nadie graba. Porque nos hemos acostumbrado a ser parte del montón. Ahora, me sorprendió que hace varias semanas estaba o escuché una noticia en los medios comunicativos. Usted lo puede buscar en YouTube. Oklahoma. El director de Oklahoma, el director educativo de educación en Oklahoma, lanzó una ley. Es una ley obligatoria, donde él dice que de ahora en adelante va a haber una ley que en las escuelas de Oklahoma van a tener que incluir la Biblia como materia. Yo digo, finally, hay alguien que se paró a hacer la diferencia. Hay alguien que se paró a traer buenas nuevas. Hay alguien que se paró a dar buena música. Hay alguien que se paró a motivar a los demás.
¡Santo eres Dios!
Me sorprendió esa noticia. No, ese hombre dice, hay que incluir la Biblia, los buenos valores, los mandamientos en las escuelas. Y lo puso por ley.
¡Santo eres
Dios! Y yo dije, gracias, Señor. Que hay alguien que decide ser quien quiere ser. Alguien que quiere ser la diferencia. Que se quiere convertir en parte de la solución y no en parte del problema. Ahora, pero en cierta ocasión, mírate esto, cuando yo escuché esta noticia, yo rápido busqué la noticia y busco la Biblia. Y me di de cuenta que en la Biblia también hay una situación similar a esta. Este jovencito es uno de los que había salido de la cautividad de Babilonia. Y dice que este joven estaba un día sirviendo al rey. Y de repente llegaron sus hermanos acompañados de algunas personas que habían también salido de Judá. Y llegan rápido donde él. Y él los mira y se llena de regocijo y le dice, oh, ¿cómo están, hermano? Se saludan, se abrazan y rápido les dice, ¿cómo está la ciudad? ¿Cómo está Jerusalén? Y ellos le dicen, total desastre. Los muros están caídos. Las puertas están quemadas. Nehemías dice, cuando yo escuché esas palabras, me llené de dolor. Hay devastación en mi tierra, en mi pueblo. No hay buena noticia, no hay alguien que se pare a hacer la diferencia. La gente se preocupa promulgando la mala noticia, pero alguien que se levante a ser parte de la solución son escasos. Y dice que Nehemías se angustió, fue y lloró y estuvo de luto, ayunó, lloró al Señor y le dijo, Señor, hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de ti. Y esto es consecuencia de habernos alejado de tus caminos, porque tú le dijiste a Moisés que cuando se alejan de tus caminos, la angustia llega. Pero también tú le dijiste a Moisés que aquel que se allega a ti, aquel que se arrepiente, tú tienes misericordia de él. Yo sé que yo he pecado, yo sé que mi familia, mi pueblo ha pecado. Perdónalo. Eso es Nehemías. Puedes buscar la historia de Nehemías, no son muchos capítulos. Y en esta angustia, Nehemías le dijo a Dios, concédeme ser esa persona diferente, concédeme hacer esa persona que empiece a llevar buenas nuevas, concédeme ser esa persona que aporte para avanzar y no para atrasar. Dame ante los ojos del rey, dame el favor para que pueda ir a Jerusalén y reconstruir las murallas. Después de esta oración, dice que en ese mismo año, Nehemías, como acostumbraba a ser el copero del rey, servir el vino, dice que un día estaba sirviendo el vino al rey, pero el rey lo mira y le dice, Nehemías, ¿te pasa algo? Porque noto tristeza en tu rostro y sé que no estás enfermo. Nehemías lo mira y le dice, ¿cómo no voy a estar triste? Sí, mi problema es de corazón. ¿Cómo no voy a estar triste, oh rey? Si mi ciudad está destruida, los muros están caídos, las puertas están quemadas y no hay nadie que se levante a hacer algo. Todos están a la expectativa de las malas noticias, del desastre, y yo sufro eso. El rey Artajerjes le dice, ¿y qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te puedo ayudar? Nehemías dice, bueno, si tú me das la oportunidad de ir de ir a mi pueblo para reconstruir las murallas. Si tú me das ese permiso, el rey le dice: ¿cuánto tiempo vas a estar allá? Acordaron un tiempo y el rey le dio el favor. Ok, está bien, Nehemías, puedes ir. Y Nehemías le dice: pero agradezco tu permiso, pero necesito más ayuda. Necesito que me des una carta para que en el camino me protejan. Ok, está bien, te voy a dar la carta, pero necesito algo más. Necesito que me des una carta para ir al que esté encargado en el bosque y que me dé madera para poder ir a reconstruir. Nehemías dice, el rey le dice: ok, está bien, no hay problema. Y hay algo impresionante, porque Nehemías dice que el rey cayó bien ante sus ojos porque la mano de Jehová estaba con Nehemías. No es que el rey sea bueno, porque dice la Biblia que bueno no hay uno, sino que Nehemías deja claro: lo que me está pasando es porque la mano de Jehová está conmigo. Y cuando usted se decide levantarse a hacer la diferencia, la mano de Dios está con usted donde quiera que usted se pare. La mano de Dios le protege, le cuida, le abre puertas cuando usted se decide levantarse y ser parte de la solución y no del problema. La realidad es que yo decido ser quien quiero ser. Hoy estamos aquí en esta casa, en esta iglesia, escuchando la palabra que Dios puso en mi corazón, que me bendijo y sé que le va a bendecir a usted. Pero ya pronto vamos a salir de este lugar. Ya pronto cerramos y damos por culminado este servicio y cada quien se va a su diferente sitio. Uno a comer, uno para casa. Cada quien se va. Ahora la pregunta es: ¿qué vamos a hacer? Esto es una palabra de parte de Dios retándole a usted a que usted haga la diferencia. Esto es una palabra de Dios a que en esta mañana Dios quiere que usted se deposite en sus manos. Usted lloró, usted sufrió, ok, that's fine. Pero ya sécate las lágrimas, ponte en las manos de Dios, porque los planes de Dios son perfectos y abundantes para tu vida. Póngase sobre sus pies en esta mañana. Sea parte de la solución y no del problema. Mire, amado, a veces cuando usted tiene personas que de repente llegan a su vida y se convierten en esas personas que buscan solucionar su problema, no es que uno tenga acepción de persona, sino es que uno se refugia en ellos porque uno siente la ayuda que te quitan una carga. Y en esta mañana Dios nos ha llamado. Yo sé que hay muchas personas aquí a lo mejor que no la están pasando bien, pero que en esta mañana puedas entender que tu historia puede cambiar. Tu historia puede cambiar. Y al final del camino vas a entender que te conviertes en quien tú quieres ser. Cuando usted se va a los evangelios, usted puede ver a 12 hombres. 12 hombres con un resumen fatal. Personas sin educación. Personas del vulgo. Personas sin ningún conocimiento de la verdad. Alejados de Dios. Personas que parecieran que para el mundo no tenían ningún significado. 12 apóstoles. ¿Cuál más cabezón de los 12? Mas sin embargo, Jesús llegó a ellos.
y les dijo: yo quiero convertirlos a ustedes en la diferencia de este mundo. Y de eso van miles de años que aconteció. Y por esos 12 hombres que eran insignificantes para el mundo, despreciados para el mundo, hoy los elogiamos como los héroes de la fe, porque decidieron ser la diferencia. Es tanto así que cuando usted lee el libro de los Hechos, está Pablo y Sila predicando el evangelio, y había un mover de Dios extraordinario. La gente estaba creyendo, la gente estaba... Y los enemigos quisieron oponerse. Y los llevaron presos y le dijeron: esta gente están haciendo cosas malas, esta gente están trastornando al mundo. Mire, Junito, le llamaron los trastornadores del mundo. Bueno, ahora el mundo los llamaba el trastornador del mundo, pero en un tiempo los llamaron los despreciados. ¿Y qué pasó aquí? Dios los llamó y ellos se decidieron ser en lo que se convirtieron. Los 12 apóstoles. En esta mañana, si usted se enfoca en su vida pasada, te seguirá persiguiendo tu vida pasada. Pero en esta mañana, si usted decide ponerse en las manos de Dios, enfocarse en el Señor, situaciones van a venir. Pero que te conviertas en medio de esa situación en el que resuelve la situación. Porque si vamos a estar corriendo y vamos a estar dejándolo todo, cuando vengan situaciones, tu vida siempre va a estar de altos y bajos. Pero cuando decides que viene una situación a su vida y usted decide: la voy a enfrentar aunque llore, la voy a enfrentar aunque me tenga que encerrar en mi cuarto y orar al Señor, la voy a enfrentar, pero esta situación se acaba hoy. Cuando usted tome esa iniciativa, créeme que se va a liberar, y se va en el camino, se va a liberar de mucha angustia. En esta mañana, mi intención en esta mañana, a través del mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, que cuando usted salga de estas cuatro paredes, en su casa, en su familia, en su trabajo, donde quiera que usted se pare, usted haga la diferencia. Cristo vino al mundo a hacer la diferencia. ¿Sabe lo que Él dijo? Él dijo: yo vine a traer el reino de los cielos, a establecer el reino de mi Padre, a hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque la diferencia que Cristo venía a traer, traía beneficio para la humanidad. Y esa bendición usted la tiene. Usted puede ser la diferencia en el sector donde usted vive. Usted puede ser la diferencia a su vecino, a su amigo, a su compañero de trabajo, donde quiera que usted se pare. Usted decide ser quien quiere ser. Padre, te doy gracias en esta mañana, tarde ya, Señor, y hablado tu palabra, te doy gracias. Te doy gracias porque en esta mañana me ha permitido poder transmitir la palabra tuya. Aquí hay un pueblo que te ama, un pueblo que en altas y bajas, un pueblo que a lo mejor algunos entre ellos te dan un 100, pero también hay algunos entre ellos que lo que te dan es un 50, pero para ellos ese es su 100. Y dice la Biblia que tenemos que soportar a los débiles en la fe. Oro por cada persona que hoy está angustiado, por cada persona que ha pasado procesos y problemas, que puede entender que hoy, con solo una determinación en su corazón, el problema se puede acabar. Levanta gente, levanta hermanos, Padre Santo, que se decidan, Padre amado, ser la diferencia en medio de un mundo turbado, en medio de un mundo que lo que Padre Santo promulga son las malas noticias. Levántanos como centinelas para poder decirle al mundo: en Jesús está la salvación. Levántanos como líderes rectos, Padre Santo, dando un ejemplo al mundo de que tú vives en nosotros. Levanta esta generación en este último tiempo, Padre amado, para convertirnos, Padre Santo, en personas que cambian.